Solana. Carlos Herranz.
Jaupei, Sumauru. Bueno, no me he vuelto loco. Les estoy saludando hoy en guaraní y en aymara porque hoy en el Primera Plana vamos a hablar de las lenguas originarias de América Latina. Un programa que, bueno, que difiere un poco de la actualidad del día a día, aunque también tiene mucho de política, ya verán. Nos acompañan cuatro invitados en este estudio que ya les presento y les invito a que me saluden en las lenguas que han estudiado. Paola Martínez Infante, periodista independiente, chilena y profesora en español. Bienvenida.
Marimari Carlos.
Eso es.
Mapudungun. La lengua mapuche.
Camil Aguilar Reinat es profesora de maya del Instituto Inalco. Lleva 8 años trabajando en lenguas y culturas mesoamericanas. Bienvenida, Camil.
Vishabelesh.
Eso es maya.
Maya yucateco.
Nos acompaña también Ricardo Izaguirre, fundador y director del Coro Quechua en París y Asociación Voces Quechua de París. Bienvenido.
Ayimpunchao.
Eso es quechua. Como también sabe quechua, Sonia Blas Servias, periodista peruana con maestría en antropología en rituales de la Sorbona e integrante también del Coro Voces Quechua. Bienvenida.
Ayimpuncha, ayinyachi.
Ya lo ven, toda la diversidad de América Latina, hoy las lenguas originarias de la región en Primera Plana. En América Latina hay 560 lenguas indígenas, según datos del Banco Mundial. La mitad de ellas se concentran en Brasil, seguido de México y Colombia. La región es la única por tener la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas, con casi 100. Pero esta riqueza está amenazada. Casi una quinta parte de los pueblos indígenas de la región ha dejado de hablar su lengua, según datos de la UNESCO. Del total de las lenguas, el 26% se encuentra en serio riesgo de desaparición, señala el Atlas Sociolingüístico de UNICEF. En algunas áreas, como el Caribe insular, las escasas lenguas que se conservan están prácticamente extintas. Hoy hablamos de esa riqueza de las lenguas originarias, de los esfuerzos para preservarlas y, en general, de la diversidad lingüística de América Latina, más allá de nuestro elemento común para entendernos, del español. Repasemos lo que dice la prensa. La Jornada. El 40% de las lenguas indígenas de América Latina en riesgo de silenciamiento. Esta editorial del País habla de la importancia de celebrar las lenguas maternas como celebrar la diversidad, dice el rotativo. Más allá de los derechos lingüísticos, se trata de la protección de un conocimiento intransferible. La BBC dedica un artículo al jopará, la combinación de guaraní y español que se convierte en tercera lengua en Paraguay. Y la revista Proceso se interesa por cómo algunas lenguas indígenas, caso del maya o del zapoteco, ya han sido incorporadas al traductor de Google. Bueno, quizá lo primero es explicar a nuestros oyentes y espectadores por qué estas lenguas corren peligro. ¿Es la globalización o hay más causas? Paola.
Sí, hay que primero partir desde el periodo de la conquista, ¿no? La primera causa por la cual las lenguas nativas empiezan a desaparecer en América Latina especialmente es eso, cuando el conquistador llega al español y dice, tú ya no hablarás más tu lengua nativa y nos imponen el español. Entonces la dominación de uno sobre otro, ¿verdad? Después hoy día podemos hablar de la discriminación que sufren muchas comunidades indígenas en América Latina en general. También está el riesgo de desaparición porque por una cuestión de integración. Mucha gente no le habla a sus hijos efectivamente las lenguas nativas porque tienen que hablar español y también porque son discriminados. Hay que decir que una de las grandes causas de las cuales hoy día esas lenguas están en extinción y en peligro de extinción, por eso la UNESCO decreta este decenio de las lenguas nativas para preservar y salvaguardar la lengua nativa del 2022 al 2032 para hacer esfuerzos y evitar que eso suceda por todas estas situaciones que seguramente habrán otras tal vez en otros lugares, pero esencialmente es la imposición de una cultura hegemónica dada por el español y también por la discriminación que sufren muchas comunidades indígenas en América Latina en general.
Tenemos los fenómenos de globalización, Camil, pero me imagino también otras razones que se refieren a los niveles de pobreza, a la exclusión social, a los conflictos políticos o al reconocimiento legal de estas lenguas, ¿no?
En el caso de México es un poquito peculiar porque en el caso de México no hay un reconocimiento legal a favor del español respecto a las lenguas indígenas. O sea, no hay el español como idioma oficial y las lenguas indígenas aparte, sino que todas se reconocen como idioma nacional. Y por eso, pues, hoy en día también se puede pedir, por ejemplo, un acta de nacimiento en lenguas originarias. Ya se expidieron 30 de las 68 lenguas indígenas de México. Pero lo que hace más bien que esas lenguas se dejen de transmitir, por una parte, bueno, no es el caso de todas las lenguas, todavía una gran parte de ellas no están tanto en riesgo como otras, pero el mayor problema yo creo que es, como decía mi compañera, como existe discriminación, la gente deja de hablarlo a sus hijos, porque piensan, por cuestiones de creencias lingüísticas, que no van a hablar bien español si hablan sus lenguas. Uh-huh. Y por eso ya no se transmite tanto. Y también la educación, porque se da mayoritariamente en español.
No sé qué más razones pueden aportar, Ricardo.
Bueno, el hecho de que son discriminados es porque justamente al hablar dos idiomas, son bilingües, no hablan como nosotros, no hablamos muy bien el francés porque tenemos un acento, ¿no? De todas maneras, muy difícil de superar. Eso les pasa a la gente de la montaña, de la sierra, que es mi caso. Y la prohibición de los padres de que no hables el quechua porque vas a hablar mal el español. Y la vergüenza también cuando llegamos a la capital de mucha gente de que no cantes huainitos porque eso es de los cholos, de los serranos, ¿no? Y eso hace que la gente se cierre, ¿no? Uh-huh. En su mundo. Uh-huh. Mi hermano decía de broma, no cante muy fuerte el huayno porque si no van a pensar que somos cholos, somos serranos.
Sonia.
Sí. Sí, lo mismo, acotarla a lo que dice Ricardo. Bueno, yo vengo de la parte costa, pero como lo decía José María Arguedas, y le escribió un libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde precisamente se fusionan dos culturas, el hombre de andino y el hombre de la costa. Entonces yo he crecido escuchando el quechua, pero mis padres ya no lo hablaban y nunca lo aprendí. Entonces la gente no lo hablan o no lo desarrollan precisamente por no sentirse discriminado.
Para dar la dimensión del programa que hacemos hoy en Primera Plana, yo creo que estaría bien explicar qué significa que se pierda una lengua. Es decir, para dar conciencia de lo que estamos hablando. Paola.
La lengua no solamente es comunicación, la lengua es identidad. Y cuando se pierde una lengua, pierde la identidad de un pueblo. Hay un caso, por ejemplo, en Chile, se llamaba Cristina Calderón, que era la última hablante de Illagán. El Illagán es un pueblo originario del sur de Chile, del Cabo de Hornos, del Estrecho Magallanes. Y ella murió hace 3 años y con ella fue la última persona que hablaba Illagán. Entonces, cuando muere justamente una persona, cuando muere una lengua, muere la cultura también al mismo tiempo. No hay que olvidar que las lenguas nativas tienen también una cosmogonía, hay una relación con la naturaleza, con lo divino, digamos, que está ligada a la lengua. Entonces, cuando muere una lengua, muere también esa cultura. Y es súper importante decirlo, porque, perdón, solo para terminar, es el cambio de paradigma, es cómo explicar a la gente. Yo cuando yo enseño a mis estudiantes en la universidad, tengo todo un programa sobre las lenguas nativas, no las hablo, pero tengo un especial interés en que se preserven las lenguas por esa misma razón y entender cómo los pueblos indígenas en América Latina, incluso en todos lados también, la lengua nativa, la relación que tienes con el mundo es totalmente diferente a la mirada occidental que uno tiene.
Claro, entendemos que no solo es que se pierda la lengua, es que se pierden modalidades de pensamiento, cultura, de expresión, memoria, ajá, tradiciones, muchas cosas las que se pierden con la pérdida de una lengua. Camil.
También participa del aislamiento de los locutores que todavía la hablan, porque pierden oportunidad de hablar con sus hijos, con sus nietos. También a medida en que se pierda una lengua, se crea más contexto de discriminación, porque ya una persona tiene menos posibilidad de hablar su lengua fuera de su mismo pueblo, fuera de su comunidad de hablante, de sus vecinos, y ya esto después es una dinámica que se va incrementando. Por...
Sonia, Ricardo, cuando se pierde una lengua, ¿qué se pierde?
A lo que decía nuestra compañera, se pierde efectivamente... En el caso del quechua se pierde, y de toda la lengua, se pierde la sabiduría ancestral, ¿no? Que estaba muy anclada en estos pueblos, y con la imposición del español, la gente trata de esconder por no sentirse discriminados, porque ser andino o ser hablante de quechua es ser pobre, es ser indio, es ser rural, entonces hay toda una carga ¿no? Cultural, lingüística.
Ricardo.
Sí, dicen que cuando hay 300.000 que hablan un idioma está en peligro verdaderamente de desaparecer, ¿no? No es el caso ahorita del quechua, que hay una muy buena cantidad de personas que hablan.
Está entre 10 y 12 millones, ¿no?
Sí, según hay diversas cantidades estadísticas que se han hecho en diferentes años. En todo caso, en Perú sí es oficial como lengua, pero es oficial en el papel, porque en la práctica, en los colegios, no enseña el quechua, ¿no?
Uh-huh. ¿La traducción de textos al quechua por parte de los misioneros hizo posible que siguiese con fuerza tras la colonia, a diferencia de otras lenguas?
En el siglo XVII hubo un auge, porque los jesuitas comenzaron a aprender el quechua y para poder evangelizar, ¿no? Ese era su interés. Pero luego se arrepintieron de ese sistema y los expulsaron a los mismos jesuitas y dijeron, se impone el español como lengua, ¿no? Entonces, ¿quién no conoce su cultura por su lengua ancestral, por su lengua materna? No va a tener una identidad verdadera, ¿no? Como
estamos haciendo un poco la radiografía de cada lengua. En el caso de Camil, el maya en México, creo que, bueno, sería el nahuatl, ¿no? La más hablada, la lengua más hablada. Y luego vendría el maya, si no me equivoco.
Si contamos de forma estricto sensu, sí hay como debates acerca de esto, porque las lenguas nahuas son un conjunto de lenguas y no todos los locutores se entienden entre ellos. Entonces, si contamos, depende cómo contamos los locutores. Si contamos todas las lenguas nahuas juntas, sí hay más locutores del náhuatl. Si luego contamos como los que se entienden entre sí, entonces hay más hablantes del maya yucateco con unos 800.000.
En el caso de la lengua mapuche,
el mapudungún, por ejemplo, hay cerca de 2 millones de mapuches que están censados, pero de los cuales 250.000 hablan. Pero lo mismo, son estadísticas que son un poco extrañas porque son medias nebulosas, ¿no? Y recientemente hubo un estudio en Chile el año pasado que decía que en realidad la gente decía, ok, 250.000, pero de los cuales el 60% casi ya lo está perdiendo, porque, bueno, el caso también es muy político. En Chile el caso de los mapuches tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la reivindicación de una tierra. Entonces, mientras más podamos apagar, digamos, esa cultura, la gente, como decíamos anteriormente, por discriminación, por un interés de integrarse, lo va perdiendo. Pero esas cifras son muy extrañas. Pero tal vez sí, no sé si ahora lo podemos evocar, pero hay ciertas personalidades hoy día que ayudan a que esas lenguas sigan manteniéndose, y yo soy especialmente muy admirativa de los jóvenes, porque mi generación, de los viejos 50, ya como que ya no estamos en esa, de verdad, pero los jovencitos de 30 años hoy día, que es otra generación, están haciendo rap en quechua, están haciendo rap mapuche, están haciendo trap también quechua, y Renata Flores, el Liberato Cani, por ejemplo, en quechua, la MC Millaray, que es una rapera mapuche, y que canta.
Hay pujanza de expresiones. De expresiones culturales de jóvenes.
Exactamente, y los jóvenes justamente tienen ese interés, que es maravilloso, encuentro yo, de volver a sus raíces, de mirar a sus ancestros y de hacer esa conexión justamente con las lenguas nativas y el español.
Les voy a preguntar a vuelta de pausa de dónde tienen que venir los esfuerzos para preservar estas lenguas. Va a ser a vuelta de pausa que en primera plana.
RFI, la selección del mes.
Ashake y whisky.
La journée je reste calme, mais quand je rentre chez moi,
Arma Jackson,
ferme ma clé à double tour, et tous les jours je danse comme dans Hoosberg.
Docteur Yaro.
Ah, c'est bon. Chérie, moi j'ai
un minimum ça. Mériter le repos minimum ça. VH invite au minimum 6. Minons sur le déco minimum.
Joey doit finir.
Salut dans le crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique. Chérie nous sous sa
carte. RFI.
En primera plana esta semana hablando de las lenguas originarias de América Latina, lo hacemos con la periodista Paola Martínez Infante, con Camila Aguilar Reinat, que es profesora de maya, y con dos miembros del coro quechua de París, Ricardo Izaguirre y Sonia Blas. La región, América Latina, es única por tener la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas, con casi 100. Estamos hablando de un tesoro cultural enorme para América Latina que no sé si somos conscientes a la hora de valorarlo. ¿Qué les parece, Ricardo? ¿Hay conciencia del tesoro que supone esto para América Latina, para la región?
Cada vez hay más conciencia, sí. ¿No? Como comentaba un poco sobre la música, por ello nosotros nos hemos sumado a esa corriente ahorita de, de que artistas jóvenes están cantando en quechua, ¿no? Todo tipo de ritmos. Y nosotros dijimos que podríamos constituir un coro que cante solo en quechua para que los demás puedan también cantar, recordar sus orígenes, ¿no? Y el caso de nuestro coro es de que la gente que integra el coro no son nacidos necesariamente en las zonas donde se habla el quechua, sino en Lima. Pero sus padres o sus orígenes son de otros sitios del Perú. Entonces, ellos buscan de cantar en la lengua materna, ¿no? En la lengua de sus padres también, porque es lo mismo, digamos. Y en ese camino nosotros estamos difundiendo la música de esas zonas, pero facilitando un poco la lectura del quechua, escribiéndola en la fonética español, ¿no? Todo el mundo...
Para que sea accesible.
Para que sea más accesible a todos, ¿no?
Sonia, ¿se pone en valor esta riqueza de América Latina?
En realidad, quien debería no solamente hacer reconocimiento, sino quienes tendrían que aportar más sería a través de las políticas del Estado, ¿no? Y sobre todo una fuerte inversión, pero no hay proyectos con cierta sostenibilidad, ¿no? Como decía Ricardo, en el Perú no se enseña, a pesar que es nuestra segunda lengua, no se enseña el quechua en las escuelas, y lo enseña solamente en la universidad, creo, es en la Universidad de Huamanga, San Cristóbal de Huamanga, en la PUC, en la Universidad Católica, y en la Escuela de Folclore. Pero después los proyectos que se inician no tienen subvención, entonces no avanza.
La importancia de la educación y también de la política, porque el hecho de que en muchos casos estas lenguas no hayan sido designadas como oficiales, sino simplemente nacionales, supongo que limita mucho su uso en el ámbito público, Paola.
Totalmente.
Hay casos distintos, hemos comentado antes con Camila el caso de México.
Está el caso también de Paraguay, el guaraní es una lengua oficial, entonces necesariamente la gente lo habla porque es una lengua oficial. Pero también es cierto que los estados hacen hoy día, después siguiendo esta iniciativa de la UNESCO de hacer el decenio en las lenguas nativas del 2022 al 2032, todos los estados se asumieron un plan decenal que le llaman. Chile también, por supuesto, lo hizo, y el año pasado lanzó esa campaña de las lenguas para el futuro, donde ponen en juego en unos videos súper didácticos y al mismo tiempo muy emotivos, porque te das cuenta de qué manera todas las lenguas pueden convivir juntas también y cómo poder valorar eso para poder incitar y incentivar justamente el uso de las lenguas nativas. Pero insisto, es verdad, si no hay políticas que son mucho más acabadas y más abiertas, en el cual uno acepta no solamente el hecho de hablar la lengua, sino que aceptar el pueblo que habla la lengua e incorporarlo a la política social, económica, no, hoy día en plena crisis ambiental, por ejemplo, las lenguas nativas son fundamentales de poder entender cuál es la comunicación con el medio ambiente, etcétera. Está el famoso principio del summa causae, no sé si lo conocen, del buen vivir, ¿no? Este principio, el summa causae, debiera ser, pero en la constitución de todos los países en América Latina, y no lo es. Entonces, ahí es donde los gobiernos, no solamente por una intención, digamos, de seguir la ola de lo que dice la UNESCO y hacemos todo como tenemos que hacer, sino que realmente toman iniciativas que son de aceptar esos pueblos nativos y además al mismo tiempo aceptar con ello la lengua.
La importancia de la educación, comentaba Sonia, la importancia de la designación legal, no sé qué otras vías o de dónde tienen que venir los esfuerzos para preservar esas lenguas, Camil.
Pues es que creo que tenemos, en el caso de México, hay ciertos programas de educación que son ya a raíz de las universidades. Por ejemplo, hay programas de lingüística indoamericana, hay bastantes programas, pero como en las creencias y actitudes de la gente hay una valoración positiva de las lenguas, pero todavía se relaciona, como decían mis compañeros, a los hablantes con una gente que vive en el campo, que sería pobre, que sería menos culto. Entonces esto, pues... Por ejemplo, pienso en los trabajos de Sima Lozano, que compara esa valoración positiva de las lenguas, pero negativa de la gente que las habla. Y esto complica mucho. Entonces, poniendo en valor a esos idiomas, hay iniciativas que funcionan bien, pero son personales. Como pienso en un rapero que se llama Pat Boy, que es del pueblo en el que voy, de Pino Suárez, y él tiene talleres de rap en lengua maya. Y con eso incentiva a los muchachitos a aprender, porque muchos en las escuelas estudian en español y ya no ven a veces tanto el interés de aprender maya, si uh-huh. piensan que les va a servir más el español para trabajar. Pero con iniciativas así, sí pone más al maya como algo de interés, como algo cool, como algo que llama la atención de los jóvenes y que les anima a aprender más con sus abuelitos.
Me imagino que otro vehículo también muy importante es el surgimiento de medios de comunicación en esas lenguas o de publicaciones en esas lenguas. Sonia.
Sí, claro. Ahora con las redes sociales, ¿no? A través de internet hay bastantes programas, ¿no? Que se están dando noticieros en lengua netamente quechua. Y yo quería acotar un poco a lo que decía. Más allá de las estadísticas, que a veces cuál es el porcentaje de habitantes que hablan esta lengua o la otra, es sobre yo considero que es más importante la autodefinición étnica, ¿no? Porque la persona que realmente se reconoce como quechua o como maya va a defender todos esos valores, toda esa sabiduría que trae de años atrás, ¿no?
Ricardo.
Bueno, yo pienso que en mi terreno, que es la música, sí. hay un avance inmenso por los medios de comunicación, porque ahora podemos ver los bailes, las canciones de pueblitos que ni siquiera uno que, en mi caso, es peruano, no conozco ni siquiera los nombres, porque son... Hay tal cantidad en toda Latinoamérica, ¿no? De pequeños pueblitos, y cada uno tiene su música, sus costumbres. Y ahora es posible...
Con la tecnología. Tantas veces que hemos criticado las redes sociales, el internet en este programa, por sus efectos, tal cual, también hay cosas también positivas. También a veces encontramos algunas.
No, sí, realmente es un arma que podemos usar los músicos para poder... hacer llegar, ¿no?, el mensaje uh-huh. con las canciones.
Por cierto, hablemos también de la mezcla de estas lenguas con el propio español, porque hay palabras que usamos en español que tienen por origen estas lenguas. Si no me equivoco, por ejemplo, cancha, poncho, sí, sí. viene del quechua, ¿no? Claro. Cancha o poncho. Cancha. No sé si tienen más ejemplos ustedes.
Yo tengo dos ejemplos que me encantan.
A ver, venga. La carpa, yo me quedé sorprendido.
Carpa también, carpa, chocolate, que es una palabra universal que viene del náhuatl, que significa ombligo, un centro, ombligo, agua y gordo. El t es el agua, ¿no? Y, perdón, eso es agua agria, perdón. Y tomate también viene del náhuatl, que es ombligo, gordo y algo que está lleno de agua. Y eso es, cuando tú explicas a los estudiantes o a la gente que estas dos palabras que las utilizamos en el mundo entero, que vienen del náhuatl, yo encuentro que eso es fascinante. Pichintún, perdón, para terminar, en Chile nosotros tenemos un pichintún, es una palabra que viene del mapudungún, que significa poquito.
¿Un poquito?
Bueno, un pichintún es un poquito, viene también del
¿Del maya, en español, tenemos algunas?
Sí. Una bastante conocida. Bueno, hay debate sobre si cacao viene del maya o no. Yo creo que sí. Hay artículos que lo demuestran, pero bueno. Cacao. Está el cigarro, que viene de sillaj, de fumar en maya. Bueno, fumar es tutsik, pero del humo. Y también hay debate para saber si chamaco viene del maya, que será chanmac, que es como una persona pequeñita, personita.
Uh-huh. Y del queso, bueno, ya hay un montón.
Sí, en realidad, como ya hemos nombrado varios, ¿no?
La palabra yapa.
La yapa también.
Que significa, no sé si la, claro. Cuando van al mercado y dicen, me das una yapa, están pidiendo que le aumenten más, pero viene del quechua, que significa ayúdame, colabórame, ¿no?
Bueno, pues para poner un ejemplo del coro de Ricardo y de Sonia, vamos a cantar una canción, vamos a ver cómo nos sale, porque este experimento, hemos hecho muchas cosas en este programa, pero cantar una canción, va a coger la guitarra Ricardo. Hemos seleccionado una muy conocida en español, que ustedes van a identificar enseguida, es La historia de un amor. A mí siempre me recuerda a Lola Flores, es La historia de un amor. Y la vamos a cantar en quechua. Nos va a dar Ricardo un poco el tono, y vamos a ver qué hacemos. Es muy complicado, ¿eh? La letra es muy complicada, pero lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a
intentarlo.
Vamos allá, cuando quiera.
Sálvese el que pueda. Guajtayay, piña, chucanqui, sonpoyay. Yanayay, casapayay, yacacuchcán.
Mananga erguita pispa, baita txakuia txihuazka, azuan txutku naipa. Jaraikuria unai manta kauzani, jamuaila jarrelizio minio japa. Mutsainik eta izpa, aipua jaikiru baita, guiaita guaiuita guaita. Aita matan huillaku imana zuk maritxasu Nioka jaiatzi guaja linta mana linta Kauzan ititan karimu Guainuz txizpatxa imanta Kauzak usatu taliapi Kuiai pipizi guapi.
Un lujazo, la verdad, un lujazo. Nunca había, yo nunca había escuchado una canción así en quechua y...
Maravilloso.
Bueno, no sé si son más amenazantes para estas lenguas la globalización o los prejuicios y la ignorancia. Es lo que no sé si me ha quedado claro del programa de hoy. Quizá los prejuicios...
Un poco de todo, ¿no?
No sé qué le parece, Camil.
Yo creo que más bien los prejuicios.
Los prejuicios, sí. Incluso son más peligrosos que la globalización.
¿Llegaron
Sonia,
las lenguas
piensa?
Hasta aquí?
Los prejuicios y también, entrando un poco en política, por ejemplo, en el Perú, ahora si las personas hablan el quechua, incluso no solamente son gente pobre, rural, sino a la vez terroristas, ¿no? Porque lo han vinculado mucho con los movimientos... que huyeron al Perú.
Bueno, pues nos gustaría oír también en sus lenguas, en el tramo final del programa, que se puedan despedir. Vamos a despedirnos, si les parece, adiós o...
Me pillaste, yo no lo sé decir, pero hay una palabra que me encantaría mostrarla, se llama apapachar, que significa abrazar con el alma.
Qué bonita, en estos tiempos sobre todo. Camil.
Bueno, en general no se despide tanto en mayo, pero se podría decir hasta otro día. Tujelki.
Muy bonito. ¿Y en quechua algo para despedir?
Tupanachiskaman.
Pues con eso yo no puedo
hasta
reproducir.
Hasta volvernos a encontrar.
Pues hasta volvernos a encontrar la semana que viene en Primera Plana. Muchas gracias.
Gracias.